varias personas que no he alcanzado a saludar todavía, pero me da mucho, mucho gusto verlos a todos. Y al venir aquí a Irapuato me trae recuerdos muy hermosos. El otro día cuando estábamos en los campamentos oímos del, tal vez no es la manera correcta de decirlo, pero no es la perspectiva correcta, pero la muerte de Cayetano y la mezcla de tristeza, pero alegría. Entonces tuve el privilegio de hablar con él mucho en el último campamento en Semana Santa, y podría ver su sufrimiento que ya no podría ver y varias cosas, y me hizo pensar la alegría de estar ya con el Señor. Y él es una de las primeras personas que yo recuerdo aquí de Irapuato, pero muchos otros. Recuerdo cuando estuvimos poniendo cimentación, ¿recuerdan? Que venía una iglesia de Indiana, ¿no? Sí. Y recuerdo, vivíamos todavía en Salamanca, Priscila y yo, y trabajando, y pues ya han pasado muchos años, ¿verdad? Y hay tanta razón por qué alabar al Señor. Entonces, pues es un ánimo grande para mí. Tuvimos un tiempo bonito ayer y hoy de poder estar con ustedes. Pues quiero agradecerles por el ánimo que me brindan. Y espero poder compartir algo de la palabra de Dios que puede ser útil para sus vidas. Y quiero iniciar diciéndoles que les agradezco mucho que hayan tenido la confianza de mandar a sus hijos al campamento. Hoy en día es difícil la dinámica que estamos enfrentando, y sentimos que es una enorme responsabilidad y privilegio de recibir a sus hijos. Y disfrutamos de ellos mucho. Tuvimos campamentos muy, muy hermosos este año. Pero quiero dar seguimiento a lo que empezamos con sus hijos y animarles a ustedes, porque, como acabo de mencionar, vivimos en días muy, muy complicados. Y espero en lo que comparte que puedo animarles y tal vez orientar un poquito acerca de cómo vamos a enfrentar esos días. De corazón quisiera hablarles del rapto, pero siento que tal vez el asunto ahorita no sabemos el rapto, pero el asunto es cómo llegar hasta ese día cuidando y protegiendo, discipulando a nuestros hijos. Algo que he hecho muy imperfectamente. Nunca quisiera decir, he aquí la familia perfecta. Me pone a temblar pensar en esto, porque vivo con mis hijos y nuestra familia, y veo tantas carencias. Pero al mismo tiempo veo que tenemos un gran pastor, ¿verdad? Y un gran Salvador que quiere guiarnos y ayudarnos. Entonces, pues, ¿por qué no? Para lograr esta meta, quiero empezar con una ilustración. Mi nueva cosa en la vida son las bicicletas. Y tuvimos un tiempo muy bonito con Chava y Josías ayer. Me invitaron a salir con ellos en su ruta de bicicletas. Y fue un tiempo tan más agradable para mí. Y entonces todo eso empezó hace algunos años cuando mis hijos tenían la idea de ir del campamento a Ixtapa en bicicleta. Y en estos días sabíamos menos. Todavía estamos lejos de ser expertos, pero éramos más novatos en aquel entonces. Y una de las cosas que tuve que aprender es la importancia, cuando estás en bicicleta, de no distraerte. Es curioso, en tu carro no debes distraerte tampoco, pero tienes cuatro llantas. Y es muy diferente si sales un poquito de la carretera con tu carro. Normalmente tienes tiempo para reaccionar y corregir, pero con tu bicicleta, en un instante puedes estar en un apuro. Yo recuerdo que estábamos llegando a Huetamo y recuerdo que andaba en mi bici y estaba como en medio de dos grupos y quería ver cómo venían los detrás de mí. Entonces volteo y es lo único que recuerdo, que volteé y no había nadie. Estaba en el suelo, en el asfalto. Ahora, la ventaja de que no venía nadie es que no me vieron. Y por el puro orgullo, ¡pum!, me levanté, pero ya estoy ahí medio adolorido y todo. Y digo, ¿y qué pasó? Porque fue, ¡boom!, estaba en el suelo, en la carretera ahí. Y la cosa es que me distraí. Y sabes que en la vida cristiana podemos distraernos muy fácilmente. Y empezamos a desviarnos y causa estragos y problemas en nuestra vida. Y creo que los días en que vivimos, uno de los mensajes más importantes que puedo compartir con ustedes es de no distraerse y que mantengamos muy en mente cuál es nuestro propósito, por qué vivir. Entonces vamos a empezar con oración. Padre, te pido que me ayudes a compartir con la iglesia tuya hoy algo de tu palabra que sea veraz, que sea edificante y útil para ellos. Padre, estoy enfrentando ciertas limitaciones humanas. Necesito tu bendición y que tú uses este mensaje. Entonces, encomiendo ese tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Les pido que abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 11 y vamos a leer de versículo 1 a 3. Ayer en la plática con Alejandro comenté qué tanto siento que debo a Bart y a Pamela. Bart para mí ha sido una increíble influencia y me ha ayudado a evitar algunas tendencias mías. En pocas palabras, Bart me ha ayudado a no distraerme, a mantenerme con el enfoque en la meta. Y aquí se expresa lo que yo he captado de él y empieza en versículo 1, dice: ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportarán, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y aquí es la parte clave a la luz de lo que acabamos de leer. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Esto es mi deseo, de nunca desviarme de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. Y ahora, ¿cuál es entonces mi preocupación? ¿Cuáles son las cosas que quieren distraernos? Pues, primeramente, noto aquí en el texto algo que me llama la atención: la serpiente, referencia a Satanás. Y en los últimos años he quedado tan impactado con la astucia, la capacidad de Satanás, como nunca en mi vida. Y no por eso estoy alegándolo, sino quiero que veamos el peligro que inventamos. Si tú, yo recuerdo una vez que escuché a jóvenes, en un grupo de jóvenes, cantando, realmente fue Denny quien me lo compartió, que ellos cantaban que iban a darle una patada a Satanás en los pompis y correrlo. Y esta es una necedad y tontería tan grande que tengamos un concepto de que Satanás así es. Alguien que podemos nosotros darle una patada para correr de nuestra vida. No. Y vemos en Judas, en otras partes de la Biblia, el gran respeto, no en el buen sentido como de reverencia, pero una comprensión de su capacidad. Pero aunque es un ser súper inteligente, mucho más que nosotros, poderoso, mucho más que nosotros, ni se aproxima a Dios. Y en realidad, su plan es muy sencillo. Y normalmente un plan de ataque que es brillante al mismo tiempo es sencillo. ¿Cuál es el plan de Satanás? Desviarte de tu devoción a Cristo. Y específicamente él va a atacar siempre la palabra de Dios. De múltiples maneras, pero siempre se concentra en algo muy sencillo. Quiere hacerte dudar de la palabra de Dios. Dejar de leerla. Dejar de respetar y obedecerla. Sin la palabra de Dios, Satanás nos tiene. Y quiero enfatizar eso. Tu devoción a Cristo depende de tu devoción a la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios y la palabra escrita es sinónimo con Cristo, está tan ligado. Y les hago la pregunta, ¿cómo andas en tu devoción a la palabra de Dios o a Cristo? Creo que en estos días esa es una pregunta clave. La otra cosa es también relacionado con ese texto y es cuando habla de devoción a Cristo, creo que habla de devoción a su palabra, a su persona, a su propósito, pero quiero enfatizar a su cuerpo. Hemos pasado por 2 años de gran ataque contra el cuerpo de Cristo. Y tristemente algunos han sido engañados y han pensado que podemos vivir sin reunirnos, sin el cuerpo de Cristo. Y estoy muy sorprendido al ver cómo aún el mundo sabe y reconoce la importancia de que estemos tocándonos juntos, no reuniéndonos por medios electrónicos, aunque alabado sea el Señor por el beneficio que en un momento dado puede ser, pero no es un reemplazo por la iglesia. Necesitamos estar juntos. La devoción que tenemos a Cristo debe reflejarse en nuestra devoción a su palabra y a su cuerpo. Ahora, quiero hablar y desarrollar eso un poquito más. Porque si la devoción debe ser a lo que acabo de mencionar, ¿qué nos va a distraer? Pues hay muchas cosas. Cosas que han existido desde siempre. Dinero, deportes, etc. Pero no quiero hablar de estas cosas, aunque hay que analizarlo en tu propia vida. Pero quiero mencionar algunas de las cosas poquitas modernas, aunque tan antiguas como el ser humano. Pero el énfasis moderno es lo que quiero abarcar. Entonces hice una lista de 9 cosas que yo creo que existen que pudieran en un momento dado ser una distracción y que nos pueden desviar de una devoción pura y sencilla a Cristo. 1. ¿Listo? Les va a sorprender. Calentamiento global. Y ahora dices, ¿de veras? ¿A nosotros? Sí. Y ahorita lo voy a explicar. El movimiento transgénero. El movimiento de la normalización de nuevas modalidades sexuales que abarca un área, una gama muy grande. La liberación de la mujer, feminismo. La cultura de cancelación. Racismo. Justicia social. Movimiento BLM, Black Lives Matter, desde que la vida de los negros importa. Y abrochen el cinturón. COVID. ¿Qué tienen en común? Pues hay aquí una lista de cosas que están en la escuela bombardeando a sus hijos y a la sociedad en general, de alguna forma. Ves pancartas, ahí llegando a nuestra casa hay una pancarta a la mitad del camino que habla de la liberación de las mujeres. Y estoy de acuerdo, tienen una vida difícil. Conozco una mujer en particular que sufre diariamente con su esposo. Y lo vio joven y dijo, pues ese es guapo, me va a hacer feliz. Y resultó que nada de eso es cierto, ni es guapo ni está feliz. Ella es mi esposa, ¿verdad? Pero todos estos movimientos, a veces reaccionamos y decimos, esto es malo. O decimos, esto es bueno. Pero quiero rápidamente analizar la lista y lo que quiero que oigan es, no es nuestra causa. No te desvías peleando estos asuntos. Por ejemplo, calentamiento global y todos los múltiples nombres que hacen referencia a eso. La Biblia dice que hasta Cristo venga, va a haber temporada de sembrar y temporada de cosecha. Ahora, va a haber problemas, va a haber espinas, va a haber abrojos, todo eso es parte de la vida que enfrentamos. Pero el ser humano no es Dios y no puede controlar su futuro. Tenemos que encomendarnos al Señor. Ahora, ¿debemos administrar bien la planeta? Claro. Eso se llama contaminación. No debemos contaminar indebidamente, aventando bolsas y todo eso. Pero no es mi propósito en la vida, ni tu propósito en la vida. Nuestra devoción es a Cristo y a su propósito, a su palabra, a su cuerpo. Entonces, fácilmente, causas como toda esa lista pueden distraernos. Y realmente no es necesario que yo hable de cuál es el problema o el peligro en cada una de estas listas. Esa es para otra enseñanza. Lo que yo quiero hoy abarcar es dónde está tu devoción. Y es muy fácil pensar, yo voy a dar mi tiempo para acabar con racismo. Pues, ¿estamos a favor de racismo? Claro que no. Pero óigame bien, no es nuestro propósito. Ninguna de esas cosas es nuestro propósito. Y acabo en COVID, que todos hemos vivido. Siempre quiero que alguien me conteste la pregunta, ¿qué está realmente pasando aquí? COVID es mucho más que una enfermedad o el resultado de la coronavirus. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Quiero tener el dibujo grande. Y entonces el otro día escuché una entrevista y dije, ya la entiendo. Y me dio tanto gusto. Entonces compré el libro de esa persona y se llama La psicología del totalitarismo. Entonces, totalitarismo es un sistema de gobierno donde un grupo muy pequeño, una persona, gobiernan a todos. Y entonces, eso creo que es algo que saben. Pero en el libro, él usa el concepto de movimiento de masa, de masas. ¿Qué es la idea? Es cuando un grupo agarra una idea y se unen para atacar el enemigo. Y mejor lo ilustro. Históricamente ha habido muchos movimientos de masa. Y un movimiento de masa es negativa porque no está basada en las cosas correctas. Y ahorita voy a explicar eso, pero quiero picarles así. Pero antes quiero decir eso. No estoy aquí para decirles cuál fue la respuesta correcta o incorrecta a COVID. Y quiero felicitar a nuestras iglesias que hasta aquí yo sé, no hemos dejado que el hecho de que en Zamora hicieron esto, en Ciudad Hidalgo, y entonces estos eran más espirituales que aquellos. Honestamente, yo no sabía cómo responder a COVID. Y vi diferentes reacciones en nuestras iglesias, pero todas con el afán de enfrentar esta realidad y honrar a Cristo. A veces tomamos diferentes medidas, pero me ha encantado que no he visto un espíritu de crítica de una iglesia hacia la otra. Y así yo creo que debe ser. Entonces, que no sea yo la causa ahorita de estimular esa crítica. No es mi idea. Quiero simplemente usar COVID, algo que todos hemos vivido y está muy enfrente de nosotros, para ilustrar lo que no debemos hacer con otras cosas que van a ser parte de nuestro futuro, que son tal vez más duraderos. Espero que eso está quedando claro. Entonces, en el libro Psicología del Totalitarismo, el autor habla de que en el mundo, en diferentes momentos, ha existido dinámicas propicias para provocar esos movimientos. Históricamente, ¿cuáles son? Pues hay muchas, pero vamos a empezar con las cruzadas. Si sabes algo de la historia, sabes que Europa empezó a decir, no, tenemos que reconquistar la tierra de Cristo y establecer el cristianismo como el gobierno del mundo. Entonces se unió en muchas maneras, pero toda Europa se unió a atacar el enemigo. ¿Quién es? Los judíos y los de Islam. Entonces llegaron al Medio Oriente e hicieron un desastre. Entonces, movimiento de masa. Ahora, más recientemente, un poquito sería como la Revolución Francesa, cuando atacan y tumban el rey y todos los en liderazgo. Comunismo. En muchos casos ha sido un movimiento de masa, tanto en Rusia como en China. Tal vez más palpable, el socialismo nacional o los nazis. Entonces, grandes problemas en el país y encontraron un enemigo. La causa de todos nuestros problemas son los judíos. Entonces, los destruyeron. Ok, entonces si esos son ejemplos, entonces ¿cuál es el peligro? El peligro es que es movimientos de masas crean una situación en el mundo donde perdemos noción de nuestros valores y el enemigo llega a ser tan horrible de que a todo costo lo vamos a acabar. Vuelvo atrás a socialismo nacional, nazis. Estoy ahorita leyendo un libro de Israel y un protagonista ahí habla de su abuelo que fue matado por los nazis y salió fotos de justo antes de que lo mataron y es muy conmovedor ver la cosa y lo que él dice acerca de los quienes mataron a su papá que fue muy llamativo es que dice, ellos no eran de los del SS, de los más salvajes, eran reservas, doctores, abogados, quienes pusieron la pistola en su cabeza y uno tras otro mataron a los judíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que resulta en movimientos de masas. Hay una pérdida de valores y de control. Y ahorita les voy a mostrar en COVID cómo eso sucedió según ese autor. Entonces, no, estoy citando al autor. No, digo, no soy yo. Entonces, pero es interesante. Luego les digo cuando yo soy responsable por lo que digo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para un movimiento de masa? Primera cosa, soledad. Antes de COVID, tomaron una encuesta y encontraron que a nivel mundial, 30% de la gente dijeron, no tengo una sola relación personal íntima. Es decir, con un amigo. Ahora, muchos tenían muchos contactos por internet. Pero es curioso, el autor dice que contactos por redes sociales, en vez de darte consuelo y sentir de que, perdón, que perteneces, que tienes buenas amistades, produce exactamente lo opuesto. Produce aún más el sentir de soledad. Entonces, primer ingrediente, soledad. Segundo ingrediente, falta de propósito en la vida. Y básicamente lo que si te estás fijando, estás escuchando a ese psicólogo describir el hombre sin Dios. Entonces, pero 60% del mundo decía que su trabajo no vale la pena. Trabajan para ganar, pero no hace una diferencia. Tal vez todos conocen a David Norris, es bombero. Yo digo que él sería como lo opuesto. Un bombero sabe que cada día está salvando vidas, está sacando gente de carros quemando, de casas quemando. Ha de sentir gran satisfacción. Mi trabajo vale la pena. Pero hay muchas personas que dicen, la mayoría, 60% dicen, mi trabajo no tiene chiste. Lo hago solamente para ganar, para vivir. Tercer cosa, esto, soledad, falta de propósito, produce algo que nombran ansiedad flotante. ¿Qué es la idea? De que sientes ansioso, te levantas en la mañana y dices, ay, me siento mal, algo no está bien, pero no sabes por qué. Ahora, si el día anterior se te fue el motor en el carro, te levantas en la mañana y sientes ansiedad, sabes cuál es el problema. Es porque no tengo carro, tengo que arreglar mi carro. Entonces, tienes el enemigo y puedes atacarlo. Pero ansiedad flotante te deja solamente con un sentir de que mi vida está fuera de control, me siento mal y no sé por qué. Ahora, en este ambiente de esos tres ingredientes, soledad, falta de propósito, ansiedad flotante, surge un enemigo. Históricamente puedes pensar en todos los eventos que yo mencioné y puedes determinar quién es el enemigo. Pero en COVID era la coronavirus. Entonces, de repente, el mundo ve con claridad qué es el enemigo. Según el autor, no estoy hablando yo, es él. Entonces, y atacamos. Y nos dieron pasos que seguir, ritos que seguir. Ya tienes que llegar a la tienda con gel, cubreboca, distancia. Y increíblemente hicimos cosas que nunca habíamos hecho en nuestra vida. Ahora, no estoy citando a él, no estoy diciendo que es bueno o malo. Simplemente estoy diciendo que así es como fue. Entonces, es curioso. Viendo eso, hicimos cosas sumamente ilógicas y que no eran parte de nuestra cultura. Dejamos a ancianos morir en asilos de ancianos, solos, sin atención. Dejamos pacientes que no recibieron atención médica. Algunos que estaban por COVID en el hospital, escuché la entrevista de un enfermero que dijo, tengo 35 años trabajando como enfermero de pacientes pulmonales, de problemas pulmonares, y nunca hemos tratado a nuestros pacientes así. Hasta metimos tubos por paredes para no tener contacto con esas personas. Los aislamos y los dejamos morir solos, sin la intervención médica que era adecuada y sin la atención humana que es esencial para que todos sobrevivimos. Ahora, no estoy juzgando, estoy diciendo que esto es lo que es simplemente la realidad. Y ahora, si lo que estoy diciendo está causando en ti cierta, como que quién eres tú y qué sabes, entiendo. Pero también quiero que entiendas, esa es parte de la reacción a movimientos de masa. Llegamos a ser sumamente intolerantes de los quienes no atacan el mismo enemigo. Una vez, una noche, cuando estaba recién iniciado todos los procedimientos, Nathan Persson, mi amigo de Arkansas, fue a Walmart. Cumplió con todas las normas para entrar en la tienda, pero no llevaba cubrebocas. No era requerido, pero había como diálogo si era necesario. Y él, era 9 de la noche, nada más iba a entrar por algo rapidito y salir. Y se le abarcó una persona totalmente desconocida y empezó a gritarle y decirle que estaba matando a la humanidad. Qué egoísmo, qué tonto. Y Nathan se disculpó con él, pero no. Tú vas a salir de la tienda. No es nadie más, otro cliente ahí, pero él tomó control de la situación y por fin se alegó a flote un poquito la necedad de mi amigo y él dice, nada más iba por una cosa, pero de repente yo iba a quedar para investigar toda la tienda porque quería seguir irritando al otro, ¿verdad? Y entonces, por fin, el administrador de la tienda llegó y dijo, señor, perdón, sabemos que tienes tu opinión y todo, pero él está totalmente dentro de nuestras normas, no hay ningún problema. Le ofreció una disculpa a Nathan y le dijo al otro, si no sales, voy a tener que llamar a la policía porque así no puedo dejar que eso continúe. Pero ¿por qué esa reacción? Gente patrullando calles por si alguien saliera de su calle. Esto es el efecto de un movimiento de masa. Ahora, a mí no me importa lo que pasó en COVID, que es básicamente atrás. Pero debemos aprender, y es lo que de ese libro quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque debo agregar eso antes de continuar. Es curioso la finalidad de movimientos de masas. Se destruyen. Revolución Francesa, recuerden, ¿quién autorizó todas las ejecutaciones? Robespierre. ¿Y qué pasa con él? Lo matan de la misma manera. Se devoran. Entonces, es la razón por qué no debemos involucrarnos en movimientos de masa. Y ahora, tal vez escuchando dices esto, ¿es posible entonces, usando COVID como ejemplo, que los quienes estaban en contra de las medidas formaron un movimiento de masa? Sí, muy probable. Entonces, pasaron la vida solamente viendo las mentiras de los otros y hablando de todo. Entonces, y fueron consumidos. ¿Han oído a alguien decir, nada, todo eso de COVID es un mito? No existe la coronavirus. Yo he hablado con muchas personas que dicen eso. Y no creo que es cierto. Yo creo que es de negar la existencia de coronavirus es de negar la existencia de gravedad, yo creo, ¿verdad? Pero ahora yo entiendo, hay teorías de dónde viene todo eso. Pero la cosa es que podemos formar movimientos de masas a favor de un crisis o en contra del crisis, dependiendo. Y eso es importante porque cuando acabo de leerles la lista de todas esas cosas, calentamiento global, transgénero, de todo ese movimiento de liberación de la mujer, normalmente como creyentes sabemos que no son movimientos correctos. Van en contra de la palabra de Dios. Pero no debemos formar una masa en contra de esas cosas. ¿Por qué? Porque no es nuestro asunto. Nuestro propósito es una devoción sencilla a Cristo y a su propósito para nosotros, que es de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Oí el otro día de anciano de una iglesia en una marcha protestando por derechos de mujeres, por la liberación de la mujer. Y yo digo, no es mi asunto. Pro el aborto, tenemos que acabar con, digo, antiaborto, tenemos que acabar con el aborto. Pues estoy de acuerdo que el aborto es algo horrible, es muy incorrecto, pero no es mi misión en la vida. Mi misión es de llevar el evangelio y es tu misión también. Que no nos desviemos con eso. Entonces, ahora, quiero seguir desarrollando eso un poquito en el tiempo que me queda. Entonces, ¿cómo debemos responder entonces a todo eso? Entonces, ¿cómo digo? COVID es una ilustración. Por favor, no salgan de aquí disgustados conmigo por lo que he dicho de COVID. Estoy citando al autor y creo que podemos ver. Tratamos de aprender porque COVID ya va menguando. Pero otras cosas van a ser realidades y tenemos que saber cómo no desviarnos. Y creo que el uso ayuda a aclararnos esto y espero que les quede claro. Entonces, una de las cosas que no debe ser, ya lo mencioné, no debes formar una protesta en contra del movimiento de masa. No funciona. En un movimiento de masa, 20 a 30% del pueblo, en ese caso el mundo, agarra a capa y espada el enemigo. Ellos, no, esa es mi vida, es mi asunto. Y eso les ayuda a llevar su ansiedad flotante y dicen, ajá, ya sé por qué. Ya tengo por qué vivir, ya tengo por qué morir. Pero luego 60, 70% del pueblo dice, algo creo que está mal aquí, no estoy seguro qué es, pero yo voy a seguir la corriente. Y luego 5 a 15% históricamente se oponen. Y su peligro es formar un movimiento de masa en contra del otro movimiento de masa. Y eso resulta en guerras y matanzas muy fuertes. Y entonces, ¿nosotros cómo debemos responder? No debemos hacer parte del 60%. Cuando tú piensas en, por ejemplo, el asunto de toda esta lista, vamos a decir que de X área, tal vez del feminismo, ¿no? Vamos a agarrar uno. No debemos simplemente decir, no, pues es el movimiento del mundo, es popular ahorita. Yo, tal vez debemos pensar en dar a las mujeres más libertad o hacer alguna cosa. Pero no sé, como que no me suena muy bíblico, pero no sé cómo hacerle. Entonces simplemente vamos apoyando a la masa, pero ni muy convencido ni así. ¿Qué debemos hacer? Debemos estar muy activos, pero con nuestros hijos, preparándoles para enfrentar estos movimientos que van en contra de la palabra de Dios, pero para que entiendan, pero no para que peleen para que ellos tomen el contrario como su propósito en la vida. Entonces, es un equilibrio. Por un lado, no es nuestra misión enfrentar estas cosas y decir, no, yo voy a ponerme a protestar contra el aborto, yo voy a estar con mi pancarta y así. Hay una imagen que tengo de cristianos protestando a un desfile del orgullo de los homosexuales, y ahí están con sus pancartas. Dios odia a los homosexuales, Dios odia su perversión. Incorrectísimo. No, debemos tener pancartas diciendo, homosexualidad es un pecado, Dios ama a pecadores. Y este es nuestro mensaje a ellos. Y entonces, sí tenemos que abarcar los asuntos sin que sean nuestro enfoque en la vida. Nuestro enfoque es en la obra de Cristo. Okay. Entonces, vamos ahora a ir a nuestra Biblia, primero de Pedro 3, 14, 15. Disculpe la larga ilustración ahí, pero es curioso, en el libro la respuesta correcta de ese psicólogo que me hizo pensar en ese versículo es que hay que abarcar movimientos de masa con calma. Y yo pensé en esto, dice en 1 de Pedro 3, 14 y 15, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, no con coraje, orgullo, pancartas de odio. Nuestra respuesta es una respuesta bien cimentada en la palabra de Dios. Es lo que Dios, devoción a Cristo, a su palabra. Dios dice esto respecto al asunto que sea. Y debemos preparar a nuestros hijos para que defiendan la palabra de Dios, pero no con agresividad o orgullo, con gritos, reclamos, sino con mansedumbre y reverencia. Y espero que eso les da un poquito de perspectiva sobre eso. Pero hay otra cosa que quiero, en conclusión, decirles con respecto a movimientos de masa. Lo que genera o produce el ambiente propicio para un movimiento de masa es soledad, falta de propósito y esa ansiedad flotante. Esto es algo que tú debes evaluar en tu vida, porque no debe estar en la vida de un cristiano. No debemos estar solos. Devoción al cuerpo de Cristo. Saben ustedes, tenemos una riqueza aquí inmedible. La importancia de que estamos aquí sentados uno al lado del otro, cantando, exhortándonos, orando juntos, es clave para nuestro bienestar y es clave para que no nos desviemos adoptando otros asuntos como el propósito de nuestra vida. Entonces, si estás aquí con soledad, tienes que hacerte la pregunta, ¿tengo devoción a Cristo? ¿Tengo devoción a su palabra? ¿Tengo devoción a su cuerpo, a la iglesia? Aquí tenemos la clave para evitar eso, la soledad. Ahora, también tienes que buscar los quienes están solos para ofrecerles hospitalidad. ¿Suena como algo que oímos constantemente en la Biblia? Amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, dando hospitalidad. Entonces, muchas cosas claves para que podamos nosotros vivir con el equilibrio que nos permita enfocarnos en Cristo y en su propósito, que es de ir y hacer discípulos. ¿Qué tal falta de propósito? Pues si tú estás viviendo por dinero, claro que vas a tener falta de propósito, porque viene y va y todo eso. Pero si el propósito de vida, tu vida, es hacer discípulos, ya has pegado el blanco. Es por eso que Cristo nos tiene aquí. Y gran parte de eso es otra vez el cuerpo de Cristo. Y luego quiero que leamos Filipenses. Si tienen, lo voy a leer rápidamente. Lo conocen muy bien, muchos de memoria. Dice en 4 a 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanoso, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz que Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando tú tienes ansiedad en la vida, no buscas un enemigo para darte propósito y quitarle esa ansiedad, tener un propósito por qué vivir. Sí, lleva tu ansiedad a Cristo. Él es quien te puede dar felicidad y tranquilidad y paz. Entonces, cuando necesitamos un asunto exterior a nosotros, estamos siguiendo un camino que solamente va a llevar a estragos y problemas en nuestra vida. Pero si la ansiedad nos empuja hacia Cristo, devoción a Cristo, ya vamos a ser bendecidos en esto. Entonces, en resumen, ¿qué estoy diciendo? Vivimos en los últimos días. Cristo viene. Pero hasta que venga, y no sabemos cuándo va a ser. Va a ser hoy, puede ser mucho más adelante. Yo creo que está muy cerca. Yo puedo ver en el en las parabrisas, cosas que creo que son de la gran tribulación, y no creo que vamos a estar aquí para la gran tribulación. Entonces, creo que la venida de Cristo está cerca, pero no sé. Hasta que venga, tenemos que cuidarnos de no involucrarnos en movimientos de masa. Todos asuntos que el mundo está diciendo, esto es correcto, esto es moral, esto es ético, esto es correcto. Nosotros vamos a seguir con nuestros ojos en Cristo, con devoción a Él, a su palabra, a su cuerpo, la iglesia. Y nuevamente, ¿qué podemos aprender de coronavirus? Muchas cosas, y nuevamente, por favor, no reacciona a lo que he dicho ahí, porque es, solamente es una ilustración, pero podemos ver cómo el movimiento nos afectó a todos. ¿Cuántas horas siempre dije a las chicas en la iglesia? Chicas, quiero que dejen de hablar de hombres. Porque siempre están, ay, mire ese chavo y así. Entonces digo, eso no es bueno. Les voy a decir, pueden hablar de COVID. Nosotros como grandes no hablamos de otra cosa más que COVID, ¿verdad? Y así, y pues es broma. Pero la verdad es que para mí fue una tentación estar absorbido con COVID. ¿Qué es? ¿Dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Qué son las medidas que funcionan? Cuando en realidad debí de haber dicho, Cristo, guíame. Quiero en esta prueba ser devoto a ti, entregado a tu palabra, entregado a tu cuerpo, guíame. Entonces, esto para mí me ha servido para enfrentar las demás cosas, porque hay algunas cosas muy tristes y feas y nuevas van a surgir en el futuro. No dejan que se te desvíen, por buena que sea la causa, de una sincera y pura devoción al Señor Jesucristo, a su palabra y a su cuerpo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por ese tiempo que me has permitido con tu iglesia. Usa lo que he compartido para tu honra y gloria. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.